Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias una vez más por acompañarnos en esta transmisión del programa más imitado, jamás igualado, La Mano Peluda. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de platicar de esos temas que dan terror.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú puedes participar con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación. Y entre ellas te voy a compartir nuestro WhatsApp para que nos mandes un mensaje de voz o de texto. Anota el contacto. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Las infestaciones de plagas en el hogar, como cucarachas, hormigas, moscas y ratones, pueden ser más que una simple molestia. En el ámbito de lo paranormal, estas apariciones repentinas y numerosas son consideradas indicadores de magia negra. Los practicantes de artes oscuras utilizan estos animales como mensajeros y ejecutores de sus maleficios, creando un ambiente pesado y de baja vibración que afecta tanto la salud mental como física de los habitantes. Las plagas no solo traen enfermedades, sino que también generan un entorno de desesperación, ansiedad y conflictos, reflejando así el propósito malévolo de los hechizos. Hoy, plagas como indicadores de magia negra en el hogar, infestaciones malignas.
¿Qué te parece el tema de esta noche? Suena bastante interesante y lo vamos a ir comentando, pero por supuesto lo principal es escucharte a ti.
Y vamos a iniciar en Acapulco, donde ya se encuentra con nosotros Alexis. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Bienvenido, gracias por estar aquí y Acapulco, un lugar que siempre nos suena maravilloso, pero además hay situaciones extrañas como la que tú nos vas a comentar.
Sí, bueno, esto me pasó las primeras veces que fue los días de pandemia, cuando recientemente llegó aquí a Acapulco. Yo trabajaba en un hotel de aquí de Costera, sí. Y nos cortaron pues a todos para que pues nos retiráramos a nuestras casas, más que era hotelería, así que pues prácticamente nos despidieron y en ese entonces me quedé yo sin trabajo y estuve aquí en casa pasando la pandemia. Pero resulta que cuando hacen este despido, yo pues me contagio de COVID, así que me regreso a mi casa y justamente empiezo a tener ciertas alucinaciones o apariciones, no sé la verdad en sí qué sería, pero yo siento que más que una alucinación, una aparición, fue algo que sí, realmente sí me pasó, pero resulta que yo vivo con mis papás, pero hay dos casas aquí, yo estoy en una que era de mi tío.
Sí.
Ay, mira, cosita. Pero cuando yo estaba aquí durmiendo en la planta baja porque estaba enferma y quería que pues al menos mis papás me estuvieran vigilando, pues me daba temperatura, ¿no?
Sí.
Y una vez en la noche yo dormía con mi perrito, lo subía conmigo porque me daba mucho miedo la casa sola.
Sí.
Entonces, no sé si fue real o fue alguna alucinación, pero yo vi, no sé si era un demonio, no lo sé. Era algo que se escuchaba como patadas así de cabras.
Sí.
Y tenía unos grandes cuernos y una larga, larga lengua. Y estaba como a unos 4 metros de mí, por ahí por la sala donde está la tele. Sí. Y yo tenía justamente como unos 4 metros la cama. Entonces yo escuchaba que hacía como que golpeaba pues la pata de un animal, así la pezuña en el suelo, y brincaba. Entonces yo desperté y miré para lo lejos y sí, yo vi que había alguien como en culiquilla sentado. Sí. Y lo único que me acuerdo es que tenía mucho miedo, pero sí lo vi y era algo así, un aspecto muy delgado, largo, con una cara, unos ojos muy sumidos, muy negros, con unos cuernos muy grandes y una lengua que la verdad estaba muy exageradamente grande.
Oye, ¿sentiste que estos ruidos los hacía como para que tú te dieras cuenta que estaba ahí?
No lo sé, pero sí me estaba mirando y yo tenía mucho miedo en ese momento, mucho miedo. Y justamente después de que me pasó eso, empecé a tener como que estos sueños donde yo escuchaba que un hombre hablaba y entre eso una señora como que se escuchaba como que rezaba y lloraban así al mismo tiempo. Y yo no sé si eran mis alucinaciones porque estaba enfermo, pero siempre me pasaba en la noche. Una vez le conté a mi abuelita esto, todavía vivía ella, vino de visita aquí a la casa y yo le dije, mira abuelita, ¿sabe qué? Así me pasó. Y no sé, un día acostada yo ahí en el sofá, en la vinetería donde está la cocina, sí, justamente en la tapa enfrente, ahí logró ver capturada la imagen de esta cosa. Uh-huh. Y yo le dije, abuelita, ¿sabe qué? Esa cosa ahí está. Yo digo, y eso fue lo que yo vi, ese aspecto, pero no, en la madera no se ve que tenga las piernas, simplemente se ve el aspecto flaco, largo y con la lengua salida. Y mi abuelita le colgó una virgen. No, mi abuelita pues ya murió, pero ella le colgó una virgen ahí. Y pues yo vivo aquí sola. En ese entonces ella se fue y me dejó con la virgen. Entonces pues yo lo olvidé por un momento.
Sí.
Y pues esa es mi historia. No sé si realmente fue real, pero lo que sí te puedo decir es que lo que yo veo en la madera es lo que yo vi igual ese día.
Actualmente esta figura sigue ahí impregnada.
Sí, y sí la he capturado en fotos y te la puedo comprobar que ahí está, ahí sigue.
pues nos encantaría, no como comprobar, sino como compartir esto que tú viste. Y también me quedó la duda si cuando pudiste distinguir a este ser, a esta entidad, ¿percibiste algún olor fétido? Específicamente cuando viste a este ser.
No, porque, como te digo, yo estaba enfermo, o sea, no tenía olor, no sentía la comida, no nada.
Ese es un buen punto, que ajá, no pudiste percibirlo.
Pero sí, me di cuenta.
Oye, ¿y no sentiste cambio en la temperatura?
Y escuchaba los ruidos, porque se escucha. Pues sí, estaba frío.
Y ese es un signo. Vaya situación. Ahora, ¿este mismo lugar tú lo sigues habitando?
Sí, yo aquí duermo todo, aquí siempre, aquí vivo.
Pero a raíz de lo que hizo tu abuelita, como que ya todo se frenó.
Pues sí, porque mi abuelita, pues sí me creyó y sí dijo, sí, te voy a traer algo, y me trajo de Oaxaca una virgen, un cuadro, y lo colgó aquí.
Vaya experiencia que seguramente nunca se te va a olvidar, y que además ahí está presente esa imagen. Nosotros, Alexis, agradecemos muchísimo que te hayas reportado.
Sí, muchas gracias por invitarme.
Gracias, un saludo a todos los amigos de Acapulco. Vamos a una pausa y regresamos. Excelente noche para ti.
Gracias, hasta luego.
Hasta buenas luego. Noche. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
A los médicos es a quienes mejor les va. Sus éxitos andan por ahí y a sus fracasos los entierran. Jax Tati, sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Pues empezamos con un buen relato. ¿Tú tienes alguna experiencia que no sabes por qué sucedió, pero que también hay personas que no te pueden creer? Sin embargo, aquí todas las noches estamos reunidos para escuchar estos temas espeluznantes, y sabemos que son posibles.
Claro, desde luego que son posibles, vaya. Si no, este programa no tendría razón de ser, Gina. Fíjate nada más. Fíjate lo que comenta nuestra amiga profe de acuerdo al tema de hoy. ¡Qué coincidencia! Justo hoy me pasé fumigando porque de cucarachas así de la nada. Hormigas a morir, ratones en el patio. Cosa que aquí en mi casa pocas veces y en menor número, coincidencia, no lo sé. Acabo de ver a mi tía, por parte de mi papá, y realizó dos acciones. Pararse frente a mí sin decirme nada, viéndome de arriba hacia abajo, insistir en cómo estaba, cómo me sentía, qué tal me había ido. Siempre he tenido mis reservas con ambas tías, ya que una persona que hace limpias me describió quienes me querían hacer daño hace ya un tiempo, y casual, empiezan a pasar cosas en mi casa. Esto, mi querida profe, ¿te hace sospechar que se trata de ella la que te está haciendo el mal?
Es que es algo súper distintivo y significativo cuando una plaga la podemos justificar con algo que estamos viviendo, si poco a poco, o hay algo que está motivando el origen de estas plagas. Pero cuando de repente, de un día para otro, de la nada, plaga de cucarachas, de ratones, esto es muy significativo.
Desde luego que sí, mi querida profe. He seguido con atención tus comentarios que has puesto a lo largo de estos últimos días. Y estoy muy inquieto, mi amiga, muy inquieto por ti. Me encantaría, no sé si se pueda, si tú gustes, que me mandes un mensaje al Miedofón y me digas en qué horario podríamos platicar un ratito. y me encantaría saludarte, por supuesto, en viva voz. Así que ahí te encargo, mi amiga, si tú gustas, desde luego, ¿verdad? Saludos, tenemos ya una llamada por acá. A ver.
Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto?
Con Erika.
¿Erika?
Elsa.
Elsa. Bienvenida, Elsa. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Puebla.
Puebla. Muy bien. ¿Y nos quieres platicar una historia?
Sí.
Adelante. ¿De qué
a
se
ver,
trata?
A ver, te queremos escuchar.
Bueno, ahorita pues tengo 10 años, pero cuando estaba chiquita...
Oye, Elsa, un favor, es que te oigo como que tienes muy pegado el teléfono, o no sé si tienes puesto el manos libres o el altavoz. ¿Se lo podrías quitar?
Sí.
A ver, por favor, porque se oye como raro, como muy grave, algo extraño se oye ahí, muy como con mucha vibración. ¿Ya estás ahí? Uy,
ya no está.
¿Me colgó? Me colgó Elsa. Es que se oía demasiado así como si tuviera muy pegado el teléfono a la boca. Y pues no se entendía muy bien. Se ve que estaba chiquita, ¿no, Elsa?
Sí, dijo que 10 años. 10 años. Seguramente estaba con su familia. A ver si podemos hacer este nuevo enlace. Sí, nos encantaría.
Desde luego que sí, nos encantaría.
Buenas noches. Soy Montserrat y radico en San Luis Potosí.
Okay.
Antes que nada, quiero agradecerles a Georgina e Ignacio por el espacio que me brindan para compartir una experiencia, que si bien no es mía, pero puedo relatarla ya que conocer a las personas involucradas y una de ellas fue muy cercana. Todas ellas muy serias no serían capaces de engañar. El suceso ocurrió por la década de los 80. Resulta que Esperanza estaba buscando un sitio seguro para vivir y en el periódico vio un anuncio de un pequeño departamento en la colonia Vértiz Narvarte, que era un sitio anexo a la casa de un matrimonio yucateco, los señores Márquez. Ella habla por teléfono para pedir informes y le contesta una persona muy amable, quien la cita para la mañana del día siguiente para que lo conozca y para hablar sobre las condiciones. Llega Esperanza y le abre la puerta a Marta, una muchacha muy joven de aproximadamente 20 años. Esta le enseña el sitio.
A ver.
Le explica las condiciones y que era la primera vez que los rentaban. El lugar era muy agradable y acogedor. A los 3 días regresa Esperanza, resuelta a rentarlo. Va con el dinero de la renta y 2 meses de depósito y todo lo que le solicitaron. En esta ocasión, le abre la puerta a la señora Márquez, quien también se llamaba Marta, y queda sorprendida de la llegada de Esperanza, y más al saber que le enseñaron el departamento. Le preguntó quién le pidió que trajera el dinero y quién le había enseñado este. Le dijo que en efecto habían puesto el anuncio en el periódico, pero que habían ido a Yucatán por unos días. La pregunta lógica era, por razones obvias, quién le había abierto, quién la atendió y le enseñó el departamento. Y mayor fue su sorpresa cuando le pidió que describiera a la persona y resulta que coincidía con la descripción de su hija Marta. De inmediato le gritó a su esposo y rompió en llanto. Este llegó inmediatamente a su lado y la abrazó. Preguntó qué pasaba, queda absorto cuando Esperanza, sin comprender qué ocurría, le dijo que venía a dejar el anticipo de la renta y los papeles que le habían solicitado. Finalmente, le dijeron que tenía alrededor de 2 meses, que había fallecido su hija de cáncer y que por ello tenían la necesidad de rentar ese lugar que habían acondicionado como departamento. Esperanza se iba a retirar consternada y sin saber qué hacer. Solo atinó a decir que lamentaba mucho la atención y lamentaba esta situación por la que ellos estaban pasando. Los señores Márquez le dijeron que por favor pasara y que platicaran sobre las condiciones y que por algo su hija la había elegido a ella. Esperanza finalmente decidió quedarse allí y la verdad entablaron una excelente amistad. Los señores se encariñaron mucho con ella. Cuando Esperanza salió de allí fue porque compró su departamento, pero continuaron frecuentándose por muchos años.
¡Vaya experiencia! Oye, imagínate que alguien que ya no pertenece a este plano físico te elige para que tú seas la persona que habite ese lugar. La familia se quedó sorprendidísima. ¿Cómo pudo ser que le dio le mostró el lugar, le pidió los documentos, el dinero, si ella ya había fallecido? Quizá creyó que era la persona indicada para ocupar ese sitio.
Ve nada más, un hecho increíble. Pues algo que no tiene explicación lógica una vez más. Manuel Herme dice, acá en el norte, ahorita eso es normal en tiempo de calor, hormigas y cucarachas por montones. Y donde no hay gatos, ratones por tanta alcantarilla, dice nuestro amigo. Es verdad, hay digamos que temporadas en los que pues se presentan estos pequeños animalitos, estas plagas, pero ya más o menos yo creo que todos ubicamos, ¿no? El tiempo en que empiezan a aparecer, y eso es muy diferente, porque tú lo notas, tú notas cuando algo ya no está siendo normal, cuando algo ya está rayando en lo increíble, en lo absurdo, ¿no? Dices, ¿cómo es posible? Ejemplo, algunas marcas de humedad en lugares en donde no tendría por qué verse la humedad. Tienes habitando una casa por más de 20 años y de repente, sin que se haya presencia de lluvias o habiéndolas aún, un lugar bien ventilado que no tiene ningún contacto con alguna tubería o algo que pudiera estar generando esa humedad en una pared, ya eso ya no es normal. Inclusive cambia de color la pared, que se empiecen a fundir los focos. Ese es un problema típico también, que comiencen a suceder problemas con los aparatos electrodomésticos. O los mismos focos se comienzan a fundir y lo cambias y se vuelve a fundir. Pero eso no sucedía antes.
O las plantas que se secan, ¿no?
Eso, constantemente. Las plantas no duran, comienzan a marchitarse, se ven tristes, decimos, ¿no? Cuando las plantas ya se ven así como que, se están derritiendo, por decirlo de una forma, y es que algo les está pasando. Hay una energía muy fuerte y es a la que le debemos poner atención. ¿Por qué? Porque cuando hay energías del bajo astral, energías negativas, procuran acondicionar el terreno para sentirse más a gusto. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, cuando se mete una rata a tu casa, tú no te das cuenta que está la rata hasta que los síntomas ya son muy evidentes, empieza a haber olor, empiezas a encontrar sus heces y muchas cosas así. Dices, no, aquí hay un roedor, y no sabes cuánto tiempo ya llevaba ahí en tu casa. Vamos al corte y regresamos.
El Miedofón, 55 2193 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Un experto es alguien que te explica algo sencillo de forma confusa, de tal manera que te hace pensar que la confusión es culpa tuya. William Castle.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hablando de estas plagas, por ejemplo, las cucarachas sabemos que están ligadas a la suciedad, la decadencia, pero en el ámbito esotérico, una infestación de cucarachas puede ser interpretada como un signo de que hay fuerzas oscuras trabajando en ese entorno. Se cree que su presencia en gran número puede indicar la influencia de hechizos destinados a causar caos y desarmonía en esa familia.
Claro, y el otro día platicábamos de precisamente el Bafomet, ¿no? El famoso rey de las moscas. ¿Qué implicación puede tener esto? ¿Qué implicación puede presentarse cuando en tu casa no es frecuente, no es común y comienzan a aparecer infinidad de moscas por todos lados? Moscas, moscas, moscas. Tú dices, ¿de dónde sale tanta mosca? Pues es que precisamente estos seres, por pequeños que parezcan, son portadores de muchas bacterias, ya que se posan donde sea, en la suciedad, en material, en descomposición, en donde sea. Y ese pequeño animalito puede llegar y pararse en tu nariz, inclusive estás dormido y sobre tus labios, bueno, para no ir tan drásticos, ¿no? Y con esas pequeñas patitas se está portando mal. Ahora, ¿qué relación hay? Es que precisamente, así cuando un lugar llama la atención de las moscas por el aroma, por el olor putrefacto en descomposición que los atrae, justamente eso mismo puede suceder en una casa cuando hay energías negativas, larvas astrales, por decir algo. Entonces, comienzan a ser un punto atractivo para que seres del bajo astral se concentren o se acerquen a ese lugar.
Claro, así las moscas, esta súbita infestación de ellas puede ser vista como un signo de maldición o de hechizo destinado a causar enfermedades o bien a deteriorar la salud mental y física de las personas a las cuales va dirigido.
Así que nos encantaría escuchar tu punto de vista.
Gina y Nacho, saludos. Hace tiempo les conté el relato de mi abuelo, que su compadre iba a traer cochinos, puercos, cerdos, amarrándose, como lo conozcan. Uh-huh. Y vendía la carne. Y entonces, una ocasión llegó un señor a comprar la cabeza y le dijo a aquel compadre de mi abuelo que no podía venderlo porque lo tenía que regresar. Okay. Entonces se llevó le dijo el señor, el que vendía los cochinos, le dijo, ok, está bien, llévatelo, pero yo no respondo a lo que te vaya a hacer la cabeza. Y el señor sucesivamente se lo llevó y encontró a medio cerro a un señor y le dijo, hey, ¿cómo estás, compadre? Aquí, muy bien, aquí, mire, vamos a preparar una comida ahí con mi señora. Y bueno, está bien, órale. Y bueno, ya casi llegando a la casa, le habló la cabeza y le dijo, nada más te pido un favor, que si me vas a comer, no le eches chile a la comida porque me va a traer mis ojos. Uh-huh. Y el señor se regresó a devolver la cabeza. Y le dijo el señor, compadre de mi abuelo, que no se lo contara a nadie porque si no, y se iba a morir. Y pues dice mi abuelo que ese señor le contó a su esposa de lo que había pasado y al tercer día murió. Eso fue todo. Hay más que contar, pero ando trabajando.
Vaya, esas cosas horrendas, ¿no? Imagínate, se llevó la cabeza del cerdo para cocinarla y le dijo, no le vayas a echar chile. El cerdo habló, la cabeza habló. Era una manifestación demoníaca, sin duda.
Tenemos aquí en la línea a Yael. Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido, Yael. ¿Desde dónde nos escuchas, amigo?
Desde el Estado de México, desde Chimalhuacán.
Sí, señor. Muy bien. ¿Y qué nos quieres platicar?
Pues una serie de cosas que pasan en mi hogar y cerca de mi hogar.
A ver.
Bueno, cabe de resaltar que pues estos lugares son muy extraños. Vivo cerca del Cerro El Chimalhuache.
Ok.
Y pues toda mi vida han habido sucesos un tanto muy extraños a veces que me han dejado pensando, ¿no? Pues Ajá. También tengo un don, no sé qué sea lo que pasa, pero desde pequeño hay muchas cosas. Apunté unos puntos, bueno, escribí unos puntos de vista que sí. Quería contarles.
Adelante, amigo, te escuchamos.
Bueno, desde que era pequeño hubieron demasiadas cosas extrañas que pasaban. Hubieron momentos en los que me enfermaba, pero de formas extrañas. Cabe de resaltar que pues siempre he tenido una buena alimentación y buenas defensas, por ello es un tanto extraño. Resulta que este es un lugar en el que se va mucho la luz de repente. Cuando se iba la luz, me llegaban a pasar cosas tan extrañas. Llegaba un momento en el que regresaba la luz, regresaba casi naranja todo, no alcanzaba a saber nada. Al momento en el que regresaba esa luz, a veces mis papás se tenían que ir a ver en el poste qué es lo que estaba pasando con todos mis vecinos. Ajá. Pues en esos momentos empezaba a emergir siempre una sombra negra debajo de mi cama. Y no sabía qué hacer. Llegaba un momento en el que me quedaba como privado de pánico y pues tenía que esperar a que llegaran mis padres. Y siguieron pasándome cosas así.
Sí.
De hecho, hubieron puntos en los que, estando en mi sala viendo la televisión normal, se empezaban a mover todos mis cuadros. Mis padres se llegaron a hablar inclusive de ese tipo de cosas que me pasaban. Me llevaban a la iglesia. El padre solamente me cubría con no sé cómo se le llama lo que tiene, pero pues me cubría con lo que es su vestimenta. Ajá. Me iba a quitar y jamás se me quitó. Hasta la fecha siguen pasando cosas extrañas. Llegué a ver a pequeños niños jugando cerca de mi casa y no era mi hermano, era una de las que él estaba pequeño.
Sí.
Y en la casa debajo, bueno, vivo en un segundo piso. Ajá. Lo que me parecía siempre perturbador era que mi hermano, el menor, nunca conoció a mi abuelita. Siempre se iban a jugar solo a la casa de mi abuelita, que por cierto quedó como abandonada por un buen rato. Mi abuelo se fue a vivir a otro lado. Mi hermano se bajaba solo cuando empezaba a caminar y decía que se ponía a jugar con mi abuelita.
Sí.
En esos momentos pues mis papás se alarmaron porque pues con quién va a jugar, no había nadie. Ajá. Y pasaban cosas muy malas en la casa de abajo, llegaron a fallecer personas porque mi abuelita era partera.
Ok, amigo, a ver, permíteme tantito. O sea, tu hermano se bajaba a jugar con tu abuelita, pero no estaba tu abuelita.
Mi abuelita ya había fallecido.
Ok.
De hecho, mi abuelita sabía que mi hermano iba a llegar porque pues estaba embarazada mi mamá de mi hermano menor cuando pues falleció.
Ah, ya entiendo, él nunca la conoció.
Sí, jamás la conoció. Y lo que eso nos hizo raro es que hasta nos decía que su nombre, nos decía voy a jugar con la abuelita, bueno, en ese le decimos mamá Yoya.
Sí.
Y se bajaba a jugar solo y nos contaba que veía a una señora de blanco asomándose por las ventanas de la casa. Uh-huh. Después de eso a mí me empezó a dar demasiado miedo porque yo empecé a ver una señora de negro que seguía a mis hermanos. Y en las noches no podía dormir, me daba demasiado temor porque al momento de abrir la puerta de mi cuarto luego veía a la señora de negro parada en mi cocina. Era una escena que me dejaba helado, terminaba cerrando la puerta y me regresaba a mi cama y me aguantaba hasta que amanecía.
Wow.
Luego, llegaron a pasar cosas más extrañas, no sé la verdad si el lugar donde vivo está... tiene mucho que ver con brujería o cosas así. Uh-huh. Una vez en esos momentos de insomnio, escuché que algo cayó en la parte de arriba de mi casa. Está un poco chistosa la distribución de mi casa, pero se escuchó como algo aterrizó en mi azotea. Se escuchaban sus pasos que iban hacia la escalera, inclusive se escuchó cómo bajaba la escalera, ya que la escalera mi papá la forró con madera y se escucha cada paso que das. Se escuchó cómo se abría la puerta principal.
Sí.
Y después cochinaban la puerta de mi cuarto y se empezó a abrir sola. En ese momento intenté gritar con todas mis fuerzas, no salía nada de mi boca, digamos así. Por más que intentaba gritar, llegó un punto en donde no sé qué pasó, se escuchó que la puerta dejó de rechinar. Y se escuchó de repente ya duro mi grito. Mis padres llegaron corriendo a mi cuarto y me preguntaron qué pasó. Y pues les conté la situación y me dijeron que algo estaba pasando malo conmigo.
Sí.
Empezaron a ver más situaciones así. Hasta el día de hoy, la verdad, no sé qué hacer. Me tiene inquieto y sigo teniendo insomnio porque tocan mi ventana en la madrugada aún.
Oye, esta mujer de negro, ¿por qué nada más seguía a tus hermanos específicamente?
Sí, fue muy extraño. De hecho, la mayoría del tiempo, bueno, cabe resaltar que soy una persona muy asocial. Pues siempre me la paso en casa.
Okay, o sea, asocial te refieres a que no tienes muchos amigos.
Sí, no tengo muchos amigos.
Ajá, okay. Muy bien. Introvertido, reservado.
Sí.
Muy bien, amigo. Sí. Ahora, yo quiero que me digas, porque yo siento en lo que nos estás platicando que tú ya sacaste una especie de conclusión. O sea, tú precisamente es lo que te inquieta. Me gustaría que me dijeras cuál fue esa conclusión a la que tú llegaste o qué piensas tú que está sucediendo ahí.
Pues mi conclusión es un tanto extraña, porque resulta que ahora sí que entre todo este tiempo de que he podido explorar más en mí mismo, descubrí que puedo controlar al 100% mis sueños. Pero cuando he llegado a tener pesadillas son extrañas. Y muchos me dicen, es que tienes un don, no sé qué sea, pero básicamente la siento como una maldición por esa razón. Viendo cosas así todo el tiempo, es feo, la verdad.
Ok.
En donde me traumé. Antes yo tenía una novia con la cual llegué a tener una pesadilla muy extraña.
Ajá.
Fue primero un lugar como si fuera una feria, digámoslo así.
Sí.
Entramos a un local. Resulta que se va la luz, se apaga todo y todo está como si estuviera abandonado, como si siempre hubiera estado abandonado.
Sí.
Yo, mi novia y una amiga de ella, según en ese sueño. Resulta que miro hacia afuera y no hay nada allá adentro, en el local en donde íbamos a entrar. Pero vuelvo a mirar hacia afuera, de nuevo miro hacia adentro y hay alguien sentado con una forma, con una cara extraña, deformada. Una de esas caras que te darían tanto miedo como para que despegues un grito. No sé qué pasó, me quedé entre helado y no. Y me quedé como pensando, pues si no hago nada, bueno, si me volteo esta porquería va a desaparecer. Pero sí, lo que me pide es que le haga daño a mi novia que va conmigo o a su amigo. Y pues mi conclusión fue que pues soy fuerte, pero hay cosas que me sobrepasan. Hay cosas que prefiero ya no investigar y ya no tocar por esa misma razón.
Pues haces bien, amigo, haces bien en no querer meterte en camisa de once varas pisando lugares o terrenos que no has recorrido o que no los has trabajado, porque bien es cierto que tal vez tengas cierta relación con cosas raras, pero si tú no te has cultivado en ese sentido, pues no tiene caso. Ahora, tú dices que a lo mejor tienes un don, pero ¿cuál sería ese don?
No lo sé, es que como si pudiera traer a cosas malas de esa forma, porque inclusive llegó, no sé, he tenido, no sé si a veces mi mente me llega a querer jugar ya incluso juegos de pensar otras cosas, pero hay cosas que me dejan demasiado helado. La verdad no sé si sea el lugar o sea que yo tenga el don. Por lo mismo que le cuento, por aquí pasan cosas muy, muy, muy gachas.
Ajá.
Las feas de las madrugadas de luego de las calles.
Sí.
Inclusive una vez, vivimos en un callejón que va directo, bueno, está en las faldas del cerro, podríamos decirlo así. Fue muy extraño porque esa vez se quedó a dormir un amigo de mi hermano menor, del que le comentaba que veía a la mujer de blanco.
Ajá.
Se quedó a dormir aquí en casa.
Sí.
en la madrugada recibí a mi hermano un mensaje que decía: oye, ¿ya escuchaste los gritos? Uh-huh. Resulta que una prima que vive a unas casas de aquí,
sí,
pues, estaba escuchando gritos, y resulta que pues callamos todo lo que había aquí en casa, mi hermano y yo, nada más estábamos despiertos, mi hermano mayor y yo.
Sí.
Y escuchamos que gritaban: auxilio, auxilio, estaban pidiendo auxilio, pero sí, unas lo gritaban como, no sé, como si estuvieran haciendo algo malo, si estuvieran matando a alguien.
Claro.
Resulta que subimos a la azotea de mi casa y se escucha en la parte de arriba. En la parte de arriba hay una iglesia.
Sí.
Se escuchaba en la parte de arriba. Después se callaba un momento y se escuchaba que estaban gritando abajo, la misma señora.
O sea, en la parte de arriba te refieres a calle arriba, ¿no?
Ah, un poquito más para arriba de mi calle.
Ah, ok.
Estaba hacia la iglesia.
Sí.
Se escuchaba la parte de abajo de mi calle, después de un lado, de otro, y fue una situación muy extraña. Hasta el día de hoy no encontramos explicación. Solamente llegamos a escuchar de un señor que vive cerca de la iglesia, que nos contaba que una bruja se iba a sentar allá en la iglesia y se ponía a gritar eso.
Ajá. Pero era una aparición, era un espectro, o era una señora que tenía algún problema.
No, la verdad, pues no he visto nada de eso, de que haya señoras con problemas así.
Ajá.
Pero se habla mucho de que hay señoras que sí practican las artes oscuras.
Ok. Sí, mi amigo. Pues mira, me da cierta sensación de que todo viene desde tu infancia, mi querido amigo. Todo lo que has estado viviendo es, como tú lo mencionaste al principio, como una especie de trauma.
De hecho, uh-huh, mi mamá me cuenta mucho acerca de que tenía que poner, ¿cómo se dice?, tijeras en forma de cruz y cosas así, porque dice que pasaban cosas raras cuando yo era pequeña.
Ajá. ¿Cómo qué pasaba?
Pues escuchaban esos gritos, dice que se veían sombras cerca de mí cuando estaba pequeño. Inclusive por eso no me querían sacar fotos. De cuando estaba pequeño solo tengo una foto.
Ajá.
Por eso no me querían sacar.
¿Por qué?
Dicen que pasaban cosas extrañas. Se asomaban personas por las ventanas y cosas así. Ajá. Pero solamente pasaba cerca de mí.
¿Y creían que tomándote fotos pasaría algo?
Ajá.
Sí, creían que iba a pasar algo.
Oh, mira. Ok. Y bueno, mi amigo, vamos a suponer que tienes algún don. Yo podría, de acuerdo a lo que te estoy escuchando, decir o atreverme a mencionar que tal vez tengas videncia, y por eso es que tú percibes, porque los demás no ven, no escuchan como tú, o todos oyen.
Pues la única manifestación que todos sí han visto, que inclusive llegó a dejar helado un tío que hoy en día ya es tu punta, fue lo de los cuadros, los cuadros con mi foto de la secundaria. Se empezaban a mover de lado a lado, no había viento, literalmente era aquí adentro de mi casa.
Sí. Pues mira, hay muchos factores que nosotros podríamos platicar y que solamente tú debes conocer. Algunos de ellos son, si ahí en casa practican brujería, si ahí en casa practican limpias, si ahí en tu casa hacen lecturas de cartas, o si alguien ha llevado alguna ouija. Es decir, una suerte de invocación, de un modo o de otro, si eso ha sucedido en casa, porque eso también favorece toda esta actividad.
Ay. Hoy. Solo puedo decir que, bueno, habían momentos en cuando aún no sentía yo que podía controlar mis sueños.
Ajá.
Habían momentos en los que veía sombras en los sueños y me decían: déjame entrar, y cosas así. O era, no sé, eran cosas bien raras.
Sí.
Por eso como que tuve que empezar a controlarlo. Dije: no, esto es un sueño. Y hasta el día de hoy creo que digo eso cuando despierto aún.
Ok, muy bien. Son sueños muy muy realistas, ¿no?
Vívidos.
Muy vívidos.
Sí.
Y por eso, después de soñar, de abrir los ojos, sigues teniendo la sensación, ¿no?, de que tal vez algo anda por ahí, o tal vez pasó del mundo onírico al mundo real, ¿verdad?
De hecho.
Sí, me imagino, mi querido amigo. Ahora la pregunta obligada es, ¿has hecho algo para tratar de dominar esto? ¿Has hecho algo para alimentarte espiritualmente?
Pues solamente intenté con la iglesia respecto a las limpias y cosas así. Me, no sé, algo siempre me lo han pedido y lo he intentado.
Okay, dame un segundito, mi querido Yael, aguántame, voy al corte y regresamos.
El Miedofón está listo, nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Antes sufría de amnesia, ahora no me acuerdo.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
¿Tú has tenido alguna plaga y que de repente dices, ¿por qué ocurrió de repente? ¿Has sentido otros elementos o características en tu casa que te parecen extraños? ¿Qué te parece que nos lo platicas?
Claro que sí, estamos aquí en la llamada con nuestro amigo Yael. ¿Sigues en la línea, amigo?
Sí, sigo en la línea.
Ah, perfecto. Pues mira, sí es momento ya de que empieces tú a tomar cartas, empieces a alimentar tu espíritu, a investigar cómo puedes tú tener una vida más tranquila. Vamos a suponer que tú tienes esa cualidad o esa facultad de ver cosas. Lo que tendrías tú que aprender es tener la disciplina de ignorarlo. Simplemente sabemos que ahí está. O sea, el hecho de que tú lo niegues o te resistas mentalmente no va a cambiar las cosas. Van a seguir estando ahí. El punto es de que desde pequeño hasta la fecha solamente ha habido manifestaciones que en algún momento te han dado susto, te han generado miedo, ¿no? Pero no te han hecho nada, no te han maltratado, no te han dejado huellas, no te han dejado marcas. Y yo creo, mi amigo, que eso seguirá así. Y en medida en que tú vayas dominando tu mente, tu espíritu, eso va a desaparecer.
Pues, ¿qué crees que de respecto a cosas físicas sí me llegaron a pasar? Pero creo que esos son traumas que prefiero no contar, son un tanto más, no sé, si vuelvo a pensar la mayoría de esas cosas me pongo como triste, entro en depresión.
¿Sabes que ese tipo de emociones, tristeza, depresión, ansiedad, angustia, son también emociones que atraen seres negativos?
Pues la verdad no sabía, pero pues, hubieron ocasiones en las que me encerraban en el baño de mi casa y no había nadie de mi familia.
Sí.
Me llegaron a tirar varias cosas. Bueno, por aquí tenemos un negocio familiar y me tiraron algo del negocio que casi me mata.
Wow.
Inclusive mis papás me terminaron llevando al hospital, se quedé con mi chichonzote, digámoslo así. Me claro. Alcancé a jugar, pero casi me muero.
Sí, pues mi amigo, afortunadamente no ha sido el momento. Entonces yo considero que todo lo que han hecho es para tratar de espantarte. Han sido muy disuasivos para mantenerte ahí donde ellos quieren. En el punto en que estás con incertidumbre, saben cómo hacerle para causarte angustia, ansiedad, estrés. Saben qué hacer. El punto es de que tú puedas defenderte, y para ello pues tienes varios caminos. El primero sería que empezaras a cultivar tu mente, empezaras a buscar conocimiento para tener paz, buscar la paz espiritual. El segundo es que asistas con alguien que te pueda ayudar, que alguien que te pueda asesorar. Y estoy hablando desde el párroco de tu iglesia hasta, no sé, si conoces a alguna persona que sepa manejar energías.
Pues mira, te digo que hasta el día de hoy han pasado cosas extrañas por las cuales no he podido ir a eso, y las únicas veces que fui a la iglesia solo empeoraban las cosas. Uh-huh. Voy a intentarlo.
Muy bien.
Me gustaría volverme a contactar el día algo más subido de tanto.
Claro que sí, mi amigo, pues cuando gustes, si se da la ocasión que necesites platicar con nosotros, aquí estamos, ya sabes dónde encontrarnos.
Vale.
Perfecto, Yael, pues que tengas bonita noche, que descanses.
Gracias, igualmente.
Muy amable, amigo. Buenas Saludos. Noches.
Hoy hablando de estas plagas, por ejemplo, las hormigas, especialmente cuando aparecen en grandes cantidades de forma inesperada, son consideradas por algunos como emisarias de energía negativa. También hay algunas tradiciones que se cree que las hormigas son atraídas por rituales de magia negra que buscan drenar la energía vital de los habitantes de un hogar. De ahí que este tipo de plagas sean consideradas también parte de algún trabajo, junto con cucarachas, moscas, ratones, cualquier tipo de plagas de estos insectos, que no solo traen consigo enfermedades físicas, que ya sabemos, sino que también pueden generar un entorno de ansiedad, de estrés, de conflicto. Esta sensación de estar bajo un ataque constante, que no puedes eliminar, que echas todos los remedios que te dijeron, pero ahí está esa plaga, tiene ya entonces otras características.
Exacto, así que pues hay que poner atención. Fíjate que hay una parodia, una escena en una película de Tintán. Los muchachos ahora dirán, ¿quién es ese Tintán? Pues era un gran cómico, muy conocido. Y estaba haciendo el papel de un, no, la verdad no me acuerdo, El Inocente creo que se llamaba la película. No lo recuerdo bien el título. Pero iba Tintán llorando. ¿Y por qué lloras? Le dice el Marcelo, ¿no? ¿Por qué lloras? Porque me va a pegar mi mamá. ¿Y por qué te va a pegar tu mamá? Porque me mandó a la tienda. ¿Y eso qué? ¿Qué tiene? Me mandó a comprar azúcar. ¿Y qué tiene que te haya mandado a comprar azúcar? Me va a pegar mi mamá. ¿Y por qué te va a pegar tu mamá? Porque me la estoy comiendo. Ay, bueno. A veces actuamos de ese modo. Esa es una parodia, es algo que representa muchas cosas, que sabemos que algo nos hace mal y ya estamos asumiendo que nos va a ir mal, que nos va a pasar algo malo, porque seguimos haciendo lo mismo. Es como la persona que padece de esa terrible enfermedad llamada diabetes y sigue tomando refresco de ese negro o cualquier otro refresco, ¿verdad? De esas sodas, le llaman allá en Estados Unidos, y saben que pues básicamente está hecho de azúcar. Imagínate el daño que le causa a una persona con esa enfermedad. Pero está acostumbrado a tomarse una en la mañana, una a mediodía y una en la nochecita ya para ir a dormir. Pues sabemos qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Por ahí dicen que las acciones repetitivas nunca van a causar efectos diferentes, siempre será lo mismo.
Sí, en ocasiones queremos que sucedan cosas distintas en nuestra vida, pero nosotros que seguimos actuando de igual manera. Entonces, mientras hagamos lo mismo, este es un efecto, ¿no? Causa, consecuencia, vamos a obtener lo mismo.
Es correcto, Gina. Pues vamos a seguir escuchando los audios que ustedes nos han enviado.
Buenas tardes, Gina y Nacho. Hola. Paso a dejarle esta nota de voz.
Sí, amigo.
Porque he tenido muchos sucesos extraños. Por ejemplo, los sucesos más extraños de los que casi antes no me pasaban. No sé si es por parte de la envidia o algo así, pero yo trabajo en un warehouse aquí en Nueva York, aquí en Bronx.
Sí.
Y en el trabajo, es un warehouse, un almacén grandísimo, frío. El frío siempre se mantiene ahí porque se almacena carne, y en el trabajo he visto como sombras que pasan, o veo a alguien que pasa y cuando volteo a ver ya no está. Por ejemplo, en el trabajo, eso me pasa mucho en el trabajo, me pasa también en la calle y me pasa cuando voy en el carro conduciendo. De repente yo veo como que tal vez un carro viene en el retrovisor y cuando yo volteo a ver por el retrovisor ya no veo nada. Sí. En la calle de repente siento como que veo a alguien de lejos y cuando ya me voy acercando, supuestamente esa persona tal vez es un gabinete, pero forma de persona. No sé qué me estará pasando, no sé qué me estarán haciendo. Solo paso a decirles de que yo soy un hombre trabajador. No le debo nada a nadie, no le he hecho nada a nadie y ni pienso hacerlo por el nombre de Jesucristo. Pero mucha gente, mi madre me dice que puede ser de la envidia, la gente me envidia porque tengo cosas de que tal vez otra persona no tienen acceso a tenerlo, pero no sé cómo ustedes me pueden catalogar esta situación mía de ver cosas como que imaginarias y de repente ya no las veo. En el trabajo veo gente, sombras y no las veo. Escucho mi nombre, hay veces que escucho mi nombre en el trabajo y no sé, cosas así en la calle, veo gente, pero cuando ya me acerco ya no son gente, ya son como tal vez una bolsa o algún tipo de electrodoméstico que está tapado y así. No sé qué ustedes me pueden, en lo que me pueden, qué me pueden aconsejar o no sé cómo lo pueden tomar este suceso, esto que me está pasando. Espero que estén bien, feliz noche y saludos desde Nueva York.
Gracias, mi amigo, bienvenido. Cuando gustes, platicamos. Y mira, es un caso muy semejante a lo que ya él nos acaba de platicar. ¿No les parece? Es decir, sí puede haber cosas. De hecho, en todos lados hay seres negativos, en todos lados. Lo bueno es que no todos los podemos ver. Algunos tienen esa facultad, esa cualidad de poder tener ese como codificador. Así justamente, como un codificador. Y afortunadamente, las personas que sí pueden apreciar esto, algunos buscan la forma de dominarlo, ¿no? Y otros, pues se dejan amedrentar o se dejan espantar. Vamos al corte y ahorita continuamos.
El miedófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Nunca dejes para mañana lo que puedes dejar para pasado mañana. Mark Twain.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Hola, Ginita. Hola, Nachito.
Clau.
Bueno, tengo dos historias cortitas. La primera es que debajo de la almohada de mi abuela hace como 7 años atrás, ella estaba muy enferma y se levantó para ir al baño y le empezaron a arreglar su cama por mientras. Cuando levantaron la almohada, detrás de la almohada había un montón de gusanitos blancos, muchos gusanitos blancos
marrositos,
y dijeron que le estaban haciendo mal y ella estaba enferma. Esa es una. Y la otra es que mi ventana se llenó de mosca. Mucha mosca, mucha mosca. Así que, como Nachito habló de ese demonio, me acordé y por eso mandé este audio. Y eso. Me acuerdo que tuve que echar un líquido para las moscas y así murieron todas, pero era de esas moscas grandes, azules. No sé por qué, si mi pieza es cerrada, solo está la puerta y la ventana. Pero habían muchas moscas, muchas. Bueno, esa es mis historias cortitas. Lo quiero mucho, se despide la Clau.
La Clau, saludos hasta Chile, que siempre está al tanto de las emisiones. Y es que aquellos que hacen estas prácticas de hechizos, de magia negra, buscan crear ambientes de baja vibración. ¿Para qué? Bueno, para que las energías negativas puedan prosperar. Las plagas podrían ser como una herramienta efectiva para lograr este objetivo. Esta presencia constante puede alterar la paz y la armonía de un hogar, de una familia, porque ya los habitantes de esa casa se sienten incómodos y perturbados. El hecho que haya cualquier plaga afecta a la familia. Los empieza a sacar de sus casillas. Pueden ser chinches también, Nacho, que a la hora de dormir no puedan acabar con este tipo de insectos, y entonces empieza a crearse el caos dentro de esta familia. Así que va a resultar y va a tener mayor efecto cualquier energía negativa o cuestión que se le esté haciendo a esa familia, porque ya están en una baja vibración.
Exacto, están inmersos en un punto así, ¿no? De baja vibración. ¿Y qué podemos hacer para subir la vibración? Pues hay muchas cosas. Lo primero, y aquí siempre se recomienda, es que el hogar permanezca en armonía. Y se dice súper fácil, ¿verdad? Lograrlo es lo que cuesta trabajo. ¿Por qué? Pues porque en las casas siempre va a haber pleitos, siempre va a haber discusiones, siempre va a haber energías negativas. Aunque, no se crean, sí conozco yo algunos hogares en donde, pues no, luego se ve que hay mucha armonía, y es más, lo sientes cuando entras a esa casa, sientes buena vibra, sientes como que el asunto está relajado. Es más, ¿cómo puedes saber si en una casa hay energías negativas? Cuando tú llegas a esa casa como invitado y no aguantas, ya te quieres ir. Dices, no, ya me voy. No, ya, gracias, nos vemos. No, tengo otras cosas que hacer. Cuando es al revés, mira, tú haces lo posible por quedarte un rato más.
Lugares en los que te sientes cómodo, y entonces puedes pasar una, dos, tres, muchas horas, porque no te das cuenta conscientemente, pero es un lugar limpio, energéticamente positivo.
Te la estás pasando súper, exactamente, Gina. Bueno, pues vamos a continuar, tenemos más audios. Te queremos escuchar a ti, ¿eh? Mándanos un mensaje de voz o de texto. En el mensaje de texto, si tú quieres, nos puedes poner ahí, quiero contar una historia, y con mucho gusto te regresamos la llamada.
Y ya que están hablando de cucarachas en el programa, en mi cuarto, yo tengo un cuarto que yo alquilo, y de la nada empezaron a salir ese montón de cucarachas pequeñitas, y todo aquí está lleno de cucarachas. Salen de la pared. No sé si es como dijeron, por la humedad o por la lluvia y todo eso, pero mi cuarto está lleno de cucarachas, Gina y Nacho. No sé qué estará pasando, la verdad. Y hoy justamente yo manejo unas máquinas en el warehouse, en mi trabajo, y hoy justamente hoy tuve un accidente casi con la máquina. Quería pasar por una puerta, o sea, iba manejando, y el Hilo se le llama la máquina, la que yo manejo. Uh-huh. El Hilo pegó en la parte de arriba de la puerta, y casi por un poquito más, si hubiese ido en velocidad con la máquina, me llevo la puerta, me llevo casi toda la puerta con el choque que tuve. No sé, como que iba ido, y yo sé que ese Hilux no cabía por ese lado, por ese espacio, pero justamente cuando yo ya quería pasar, el Hilux es demasiado alto y la puerta muy 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 baja, y entonces pegué con el Hilux en la puerta y casi me llevo a la pared. Casi por un poquito más me llevo la pared. Y lo que me extraña es de que estamos en tiempos de inspección en el trabajo y justamente me pasa eso y tuve que reparar la puerta. Y salió el manager y me reclamó. Pero no sé, Gina y Nacho, que ustedes, pues, cómo pueden especular esta situación mía ahora mismo. Me siento así, como les digo, como con un poquito de mala suerte. Todo me sale mal, no me va bien en lo que yo quiero. Como les digo, yo vivo solo, tengo mi cuarto, tengo salud, gracias a Dios, y es lo más importante. Pero como por ejemplo en el amor, no me va bien. Y no soy un hombre feo, que digamos, ¿me entiendes? Soy un hombre alto, de 6'1", moreno, y no sé. Espero que ustedes me puedan ayudar.
Pues muchas gracias, amigo, por la confianza y porque pues nos regresaste el mensaje, ¿verdad? Todavía tenías cosas pendientes que platicar. Y déjame decirte, mi querido amigo, no nos dijo su nombre, ¿verdad?
No.
Que a veces es normal que pasemos por este tipo de crisis, porque si no viviéramos estas crisis, no conoceríamos lo que es estar fuera de ella. Afortunadamente tú has estado fuera de esa crisis, por eso ahora la puedes distinguir, ¿verdad? Por eso ahora la notas. Dices, no me está yendo nada bien. Y con el aspecto de que no puedes conseguir una chica o algo, te aseguro, mi amigo, que no ha sido el momento. De igual manera, como le comentaba yo a mi amigo Yael, que llamó hace ratito, yo creo que puedes buscar algo que alimente tu espíritu y dejar pasar las cosas, porque afortunadamente para todos nada es para siempre, ni las cosas buenas ni las cosas malas. Es decir, ahorita te puede estar yendo muy muy mal, pero alégrate, porque si tienes fe y esperanza de que las cosas van a cambiar, cambiarán seguramente.
Oye, ya sabemos por una parte que hay una plaga en nuestra casa. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer? Para empezar, y esto es, además de que fuera una cuestión energética, primero, hacer una limpieza exhaustiva en toda nuestra casa, no solamente donde está esta plaga, sellar todas las grietas y huecos por donde puedan entrar las plagas. Todo esto es en la cuestión que ya sabemos y es para todo mundo, es una cuestión física. Pero también hay cuestiones espirituales que puedes practicar. Desde utilizar un sahumerio con hierbas como la salvia, el romero, para limpiar las energías negativas de tu hogar. Pasar el humo por todas las habitaciones mientras visualizas que esas energías negativas se disipan. Si tú utilizas el agua bendita, rocía las esquinas y entradas de tu hogar con esa agua, para que estés también limpiando tu hogar. Oración, esta es importantísima, que todo lo vayas haciendo en conjunto, no es una o la otra, es todo junto. Una oración, una protección de fe, de acuerdo a la creencia que tú tengas. Un mantra específico para la protección y limpieza. Repite afirmaciones positivas con la o más bien con el objetivo de crear una vibración alta en tu hogar. Si estamos diciendo que las plagas son cuestiones para bajar la vibración y que pueda tener efecto ese trabajo de brujería, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Subir la vibración, una vibración positiva, una vibración alta. Entonces, que toda la familia se ponga de acuerdo para elevar esta vibración y que haya un rechazo ya entonces de todo lo negativo. Entonces, repetir afirmaciones positivas, la oración, como ya te dije. Entonces, todo en conjunto vas a estar haciendo una protección efectiva contra todo mal que quisieran hacer de tu hogar. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cuando tienes que estudiar, encuentras miles de maneras de divertirte. Pero cuando no tienes nada que hacer, lo único que haces es aburrirte.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, relatos, situaciones, comentarios, todo lo que tú decidas cada noche aquí en La Mano Peluda de México para el mundo.
Ahora fíjate, antes de continuar con lo siguiente, Gina, un comentario que se me pasó de nuestro amigo que nos habla de allá de Nueva York. Yo he sabido, no sé, ustedes me pueden decir, los que viven allá sobre todo, que en Nueva York hay una fuerte infección de diferentes plagas, entre ellas los roedores. Por todos lados se encuentran, generan suciedad, generan mal olor. El mal olor provoca moscas. Todo esto hace una conjunción para que existan mayor número de cucarachas, con tamaños enormes de cucarachas. O sea, ¿qué significa todo esto? Es lo que hay que ver, ¿no? El significado de las cosas.
Sí, oye, y también, bueno, poco a poco en el programa vamos a mencionar también el objetivo entonces es hacer una vibración alta en nuestro hogar. Puedes encender velas blancas también para traer luz y energía positiva. Puede ser también.
Puede ser también.
Oye, tú convocaste a profe que nos enviara un audio.
Sí.
Y rápidamente que lo envió.
A ver, escuchemos.
Muy buenas noches, Gina y Nacho. Saludos. Hola, amiga. Muchísimas gracias por el espacio que me brindan. Lamentablemente, aquí donde estoy, pues las telecomunicaciones, la señal de internet, lo he manifestado y en el programa está pésimo, súper saturado, y entonces de haber realizado la llamada habíamos tenido problemas porque pues ya en llamadas corrientes se pierde la señal, se corta, entonces o se escucha entrecortado, y pues siento que nada más le hubiera quitado el tiempo a alguien más que quisiera contar su relato. Pero agradezco infinitamente el espacio y el interés, sobre todo, ¿no?, de esta situación que actualmente estoy viviendo. Soy profe.
Sí.
Y pues a lo mejor por medio de un audio sería más fácil que les resumiera un poco de lo que estoy viviendo, ¿no?
Sí.
Y pues nada, la cuestión de lo que yo manifestaba por ahí en el chat con relación a mi tía es que el tema me pareció muy curioso que coincidiera con... Bueno, creo que toda la semana, ¿no? He puesto por ahí algunos mensajes en el chat, porque una cosa se ha relacionado con otra, y por eso le preguntaba yo al maestro Soham acerca de un amuleto, ¿no? Que fuera un poco más fuerte, más, que me protegiera más, porque aquí estando donde yo radico, pues no he tenido la posibilidad de acudir con una persona para que me proteja, ¿no? que yo sé que hay gente que realiza, pues, por medio de la oración o algunos rituales y te protegen. No he tenido la oportunidad porque no he podido encontrar a una persona de mi confianza como en otras ocasiones lo había podido hacer. Curiosamente, el tema de hoy tiene que ver con las plagas, infestaciones, y a mí me llama la atención porque a raíz de que yo tuve contacto de nuevo con mis tías por el lado paterno, me han pasado estas situaciones. Y ya, pues, esto que yo mencionaba, fue muy curioso que mi tía se parara así de insofacto, se acercara hacia donde yo estaba, se parara enfrente de mí y me viera así, me escaneara de pies a cabeza y luego su mirada se quedara fija en mis pies. Y cuando yo le pregunté, ¿va a pasar al baño? Ella me ve con una mirada retadora que les juro que fue así como, yo me extrañé, no me contestó nada, caminó y me golpeó con su hombro derecho, mi hombro, y a los segunditos yo sentí como una especie de descarga eléctrica, y al ratito yo me empecé, mi estómago se revolvió, me sentí bajoneada. Entonces yo a veces escucho cosas en el programa y de videos y otras, pues, cuestiones que leo, y te das cuenta, ¿no?, que muchas relaciones, caes en cuenta de que, oye, esto está pasando y lo leí en tal parte, lo escuché en tal parte y órale, tiene relación, ¿no? Se trata de... Y pues al final, para mí hay muchas cuestiones que coinciden, y pues ahora la cuestión de las plagas, bueno, pues más, ¿no?, vino a agudizar mi extrañeza y sorprenderme. Y además de que recientemente, pues además de los ruidos y otras cuestiones, pues el hecho de que ya me jalaran la pierna, el pantalón, que algo se me atravesara entre las piernas, pero que no había nada, bueno, sí me deja, ¿no?, mucho que pensar. Y es que yo tengo el referente por una persona que nos hizo alguna vez un trabajo de limpia con fuego, que describió perfectamente a mis dos tías y que ellas fueron las que entregaron a mi mamá a la Santa Muerte. Y aunque intentamos muchísimo, pues mi mamá, su condición se agravó por la cuestión de salud, se mermó la salud y terminó por fallecer. No pudimos ayudarla como hubiéramos querido. Y sí, cada vez que nosotros tenemos contactos con ella, por llamada, por mensaje, o que sea una cuestión insistente, sobre todo eso de cómo estás, cómo te ha ido, qué pasó con tu enfermedad, o sea, te genera desconfianza, vaya. Y pues sí, inmediatamente se ve mucho la envidia, siempre te cuestionan cómo le hiciste, cómo es que tienes eso, cómo te está yendo tan bien. Y mi respuesta siempre ha sido, en Dios confío. Y cuando yo uso esa frase, o que les digo, pues Dios conmigo, ¿quién contra él?, se quedan mudas. Entonces, por eso yo suelo creer que sí, efectivamente, ellas son las que, de manera directa o indirecta, hacen o están haciendo una especie de trabajo. Entonces, pues bueno, por eso es que lo mencionaba. Creo mucho en el poder de la oración y creo mucho en ir a la iglesia para tener paz. Confío muchísimo en Dios porque me ha dado una segunda oportunidad de seguir con vida, y pues nunca voy a tener duda, ¿no?, de que nos protege, que nos cuide, y que si confiamos, pues vamos a seguir, ¿no?, adelante. Pero bueno, mi desconfianza y mis reservas, pues a veces son las personas, ¿no?, las que lamentablemente, pues, nos hacen ciertas jugadas que a lo mejor uno no las esperaba o no piensas, pues, que la propia familia puede ser, pero ya tengo mis referentes, entonces por eso lo mencionaba. Pues así las cosas. Saludos, Gina, Nacho, gracias por el espacio. Soy profe, saludos a todos en el chat. Pues que estén muy bien.
Gracias, mi amiga. Pues acabas de platicar el problema y también la solución. Lo acabas de mencionar, mi querida amiga. Y te agradezco que nos hayas mandado el mensaje. Pero yo quería platicar contigo fuera del aire. O sea, gracias por la explicación. Me parece perfecto que nos hayas dejado bien claro. Yo te ofrecía que platicáramos un ratito. Tú y yo, porque te digo, reitero, he seguido tus mensajes, he visto tus comentarios y creo entender lo que te está sucediendo, mi amiga. Pero lo importante es que tú ya sabes cuál es el camino que hay que seguir. Así que te mando un fuerte abrazo, mi querida profe. Y pues no decaigas, ¿no? Que no decaiga ese ánimo.
Claro, y aquí seguimos también leyendo todos los comentarios que nos estás haciendo. Y mandamos también, es tiempo, Nacho, de oración cuando alguno de nosotros necesite ese apoyo espiritual. Bueno, pues aquí tenemos a Leti Cachú, que ella iba a ser intervenida quirúrgicamente ya hace algunas semanas, no se pudo, sí, porque hubo algunas complicaciones, pero hoy ya nos está diciendo aquí a través de un mensaje: les pido una oración porque mañana a las 8 entro a cirugía. Una oración a toda la familia peludita. Así será, Leti, te va a ir muy bien. Dios va a guiar las manos de esos doctores para que todo salga perfecto y ya nada más faltará la recuperación. Te vamos a incluir en el grupo de escuderos.
Así es, ahí, amigos, recuerden que aquí siempre pensamos que hoy por mí, mañana por ti. No sabemos cuándo podremos ocupar que alguien también nos dé una pequeña ayuda o nosotros brindar, la verdad, eso también es valioso.
Sí, porque todo mundo tenemos alguna etapa en la que nos sentimos mal de cualquier índole, ¿no? Puede ser espiritual o puede ser física, de salud, y hoy, por cada uno de los que lo necesitan, para cuando nosotros también lo requiramos, pues ahí estemos, ¿no? Todos juntos.
Correcto, Gina. Pues vamos a continuar escuchando sus audios que nos han enviado.
Hola a todos, soy yo, Patty Sainz, reportando desde acá, desde Houston, Texas, ya saben, como siempre. Uh-huh. Pasando a saludar, bonito, un pequeño relatito que mi mamá me contó. Dice mi mamá que ellos también, donde ellos vivían en una ciudad de allá de Querétaro, para acá por la Sierra Gorda. Dice mi mamá que una vez ellas iban también, dice que iban en la noche, que creo que iban para su casa o iban al Rosario, la verdad no recuerdo. Sí. Pero dice mi mamá que igual dice que ellas vieron un cerdo, pero un cerdo muy feo, muy muy feo. Y que iban como, pues sí, puras personas, pues sí, chamacas en aquel tiempo, dice que iban como unas 6, y que iban así caminando, pero que vieron una cerda que iba adelante, era una cerda, y que la vieron enfrente, que iba adelante de ellas, y que empezaron a decirle: ¿ya viste esa cerda? Mírala, qué fea, mira qué gorda, mira qué... Pues sí, pues sus partes de la cerda. Uh-huh. Que mira esto y que mira qué bien cochina. Bueno, que le empezaron a decirle muchas cosas feas a la cerda. Entonces sí. Dice mi mamá que ya de tanto y tanto que estuvieron ofendiendo al animal, que se volteó el animal, la cerdita, que volteó y que les contestó: pues, ¿qué quieren que haga? No, hombre, dice que se fueron, pero volando de ahí, porque pues la cerda les habló y pues de ahí se les quitó la maña de andar ofendiendo a los animales, pero que eso les pasó a mi mamá y a mi mamá y a sus amiguitas que tenían aquel tiempo. Estoy hablando de hace más de 60 o unos 65 años, que ya hace muchísimos años que le pasó eso a mi mamá y a unas amiguitas de ahí del pueblo. Bueno, un pequeño relato para todos ustedes, muchas bendiciones, saludos, cuídense, bye bye.
Gracias, mi querida Patty Sainz. Y estaba entrando una llamada y se cortó, ¿verdad?
Pero imagínate la impresión que se llevaron.
Una vez más, Gina, un cerdo que habló y... ¿Eso qué puede ser, caray? No sé, a ver, tenemos una llamada, ahorita lo comentamos. Hola, buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Teresa Victoria, ¿quién habla?
Tere, del Carmen.
Ah, playa del... ¿cómo?
No, Tere.
Ah, Tere, eres Tere, ¿verdad?
Sí.
¿Estás hablando con la mano peluda?
Ah, sí, yo sí lo oía, pero le gritaba por su nombre y no me oyó.
Ay, amiga, pero ya estamos aquí. ¿Tú dónde te ubicas?
En la Plaza de California Sur.
Ah, muy bien, amiga. ¿Y qué nos quieres platicar?
Mire, tengo un relato que, me estremece cada vez que pienso en él. Una vez me invitó una muchacha que trabajaba en mi casa a un velorio.
Sí.
Y bueno, pues fui y le pedí permiso a mi mamá. Era un niño como de 2 años. Y lo primero que volteo y veo es al niño en la tumba.
Sí.
Para mí que murió de los golpes que le dieron. Pero apenas me acerqué tantito a verlo, porque yo no me quería acercar, me obligaron a acercarme. La muchacha que iba conmigo. Y vi como el niño movió los ojos. Y siempre me he estremecido porque digo, ¿cómo puede ver a alguien tan salvaje que a un niño de 2 años lo hayan matado a moretones? Eran moretones.
Sí, amiga, qué desgracia, sí. Oh, estaba en el ataúd, ¿verdad?
Sí, y vi cómo vio los chiquitos hacia mí. Y me impresionó porque, pues, un muerto ya no mueve los ojos, ¿o sí?
No, pues no, desde luego que no.
Tengo otra.
A ver.
Nosotros, allá en México teníamos una casa que fue de la artista María Antonieta Pons.
Ajá.
Mira.
Sí, ella es cubana. Ya sabe que los cubanos son muy dados a la brujería.
Sí. Bueno, algunos.
Entonces, mi mamá le decía al señor que le estaba haciendo el jardín, oye, tíreme esa yuca. No, doña, ándele, por favor, me. No, dice, es que si le tiro la yuca voy a perder el trabajo con su cuñada. Bueno, dijo, okay, mañana le digo a uno de los albañiles, tiene razón, para que usted no pierda su trabajo. Y le dijo a uno de los albañiles, le gritan, señora Chacha, ¿qué hago con esto? Venga. Eran fetiches con alfileres y fotos. Entonces, nosotros nunca tuvimos timbre en esa casa, era de 2 pisos. Nunca tuvimos timbre y sonaba un timbre dentro de la cocina.
Sí.
Sí. Nos tocaba la campana. Nos asomábamos y no era nadie.
Bueno, pero no había ni timbre, o sea, ¿cómo es posible?
Ajá. Y se movían los objetos solitos se movían. Una vez se fue un primo de aquí de La Paz a quedarse a dormir unos días ahí a la casa.
Sí.
De esas cosas que de repente le avientan el ¿cómo se llama? El pizarrón a la cama.
Ajá.
Y me dice, Pimpinela, así me dicen a mí de cariño, Pimpinela, ¿tú me echaste el pizarrón en la cama? ¿El qué? ¿Pizarrón en la cama? No, yo no. ¿Cómo que no, no? Y nos serruchaban la cama, nosotros salíamos en la noche, ¿cómo nos hacían?
Uh-huh.
Y puertas eran corredizas de los, de los, ¿cómo se llaman? De los closets. Se abrían y se cerraban solitas. La luz ya la habíamos apagado, se prendía solita y no había falso contacto. Entonces, me dice, ¿de veras no fuiste tú? No, Jorge Enrique, yo no fui. Ya, ¿tú me aventaste el pizarrón? No. Y una vez estaba mi mamá rezando, porque siempre hemos tenido un altarcito de santos, estaba rezando en la casa y da la espalda hacia mi cuarto porque sintió algo frío. Y estaba rezando y se volvió a voltear y dijo, no, pues ahora sí, me volteo bien para poder rezar.
Sí.
Cuando de repente dicen mi mamá que va a comenzar hermanos y les dicen buenas noches, mami, ¿no viste algo raro? No, mis hijos, ¿qué? No, pues mis hermanos traían un crucifijo cada uno porque estaban temblados de miedo. Dice, mamá, es que yo sentí algo, mi mamá por no transmitirles el miedo, les dijo que no. Dijo, no. No, dice, es que nosotros, pero sí había muchas cosas así que se movían los muebles, uno decía, voy a bajar y ya no voy a encontrar la vajilla, porque se ve como se estuvieran azotando las vajillas.
Ajá.
Y todo estaba normal.
Pues ya con eso que me comentas, de que se escuchaban los el ruido de la vajilla, o que se rompía, o que se movía, eso tú sabes, si eres radioescucha de este programa, que se le conoce como sonidos de visitación, de aproximación.
Ajá.
Y lo que buscan es generar incertidumbre en las personas, generar miedo.
No, pues esa es la cosa, que una vez mi hermano el tercero, estaba chico y estaba viendo a mi papá el fútbol.
Sí.
Y le dice mi hermano, voy a bajar por agua. Entonces pierde no me acuerdo qué partido, dice mi papá, me lleva el demonio. Cuando agarra mi hermano y se sube, y iba al tercer escalón y se subió corriendo.
Le dio miedo.
Y el último relato me tiene más traumada todavía.
Ajá.
Es que yo iba a Texcoco, a San Vicente Chicolapa, con una señora que me llevó desde chiquitita a su casa. Uh-huh. Era de recién nada porque me conoció de año y medio. Entonces me dice la señora Tere, bien pídete a comprar una soda para la comida. Sí, le digo, deme el dinero, nana. Y me da el dinero y salgo yo hacia la tienda y veo que venían tres niños, dos venían en caballo y uno venía en bicicleta. Entonces los otros le gritan al de adelante, no le pegues, no le pegues al caballo, no le pegues. Cuando de repente veo cómo sale botando el niño que venía en la bicicleta, le pega la patada del caballo, sale volando con toda bicicleta y le pega, le abre la cabeza.
Sí.
Pues le hablaron a la ambulancia y llegó la ambulancia, llegó la policía. Lo que no entendí es por qué se llevaban al caballo los policías. Sí, que porque iba arrestado el caballo.
Ah, pero caray.
Sí, es lo que más me curioso de mí. Yo dije, ¿cómo se va a arrestar un caballo?
No, pues no. Mi querida Tere, te agradecemos mucho, ya nos tenemos que ir. Espero que no sea la última vez que charlamos.
No, y sí tengo otra, pero pues ya será en otra ocasión.
Ándele, muy bien, amiga. Que tengas bonita noche.
Agradecemos como cada noche tu presencia, participación, el escuchar con atención cada uno de los relatos. Mañana tenemos mucho más. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.